de con admiración. Hay mucha parcialidad en este grupo de amigos.
Bueno, somos parciales, sí. Porque es una idea que viene de mucho antes, desde Agustín para acá.
De Agustín, bueno, sí. Ese es el tema para otra conversación, si la parcialidad es un tema agustiniano y teológico, pero entre amigos en el día de hoy. Prestamos atención a algunas de las noticias interesantes y bueno, recientemente el dueño de Amazon, Jeff Bezos, pues estaba defendiendo su decisión de haber comprado el Washington Post, un gigante de la cibernética, de las ventas por computadora, por internet, de ahora todo lo que tiene que ver a películas en línea y en streaming, comprando una institución periodística norteamericana.
Legendaria.
Legendaria.
En realidad, la compra del Washington Post a mí me dejó muy, no solamente interesado en las consecuencias, pero muy decepcionado, porque esto comienza a suceder desde hace ya algunos años en varios lugares del mundo, en que los grandes conglomerados económicos comienzan a ver la cuestión de la utilidad en dinero. Cuando se vende, por ejemplo, la United Press International, que era una agencia también muy reconocida de noticias, y la compra de una secta, un grupo de los Moonies, compra esta organización, para mí deja de tener credibilidad. Cuando el Washington Post es comprado ahora por una firma que distribuye todo tipo de cosas, lo que usted quiera comprar a través de la internet, también me baja un poco la sospecha, aunque el dueño dice que no se mete en la cosa editorial, sino que la compra porque ve que hay un gran negocio ahí, y el artículo dice que han subido, digamos, las visitas, las ventas digitales del Washington Post en un 30%.
Pero fíjate, ¿por qué ves con sospechas que ahora el Washington Post pertenezca a este conglomerado? No depende en definitiva de la labor de los periodistas, de la ética profesional, de una trayectoria editorial.
Y cuando dice precisamente que porque valora eso, es porque lo ha comprado y para apoyar precisamente.
¿De dónde viene tu sospecha? ¿O ya no tiene el mismo crédito para ti?
La revista Time, en sus comienzos o en su, digamos, desarrollo, yo tenía dos líneas que eran separadas, como cuerdas separadas. Una era la cosa del publishing, que era la cuestión total y absolutamente financiera, de dónde vendrían los recursos, y la otra era la parte editorial, que era completamente independiente de la parte financiera. Eso se acabó con la revista Time, con el tiempo. Entonces mi sospecha con un periódico como el Washington Post, en un sentido, al depender de un gran conglomerado económico, la pregunta mía es, cuando se toquen esos intereses económicos, ¿tendrá independencia el periódico?
Lo que sucedió históricamente también a nivel económico con la revista Time, que empezó a perder esa independencia de la cual atinadamente, Guillermo, estás hablando, fue también con esa alianza que hicieron a nivel de Wall Street cuando la revista Time se unió a Warner y se convirtieron en Time Warner en Wall Street. Lo mismo sucedió por otra parte con la adquisición del periódico The Wall Street Journal por Rupert Murdoch. Y ha habido ese tipo de cambios a nivel económico que donde los empresarios o las grandes mesas directivas de grandes empresas a nivel económico empiezan a ver los medios de comunicación, ya sea impresos, ya sea digitales, ya sea medios de comunicación masiva como las cadenas de televisión y de radio, los empiezan a ver como medios para obtener más ingresos, y es entonces cuando se han modificado las maneras de hacer periodismo.
Y porque es precisamente el servicio de noticias, ¿no?, que se ha comercializado en el momento.
Ya, pero vamos por parte, porque si bien escuchen ustedes tres, hay una objeción y una sospecha dado el hecho de que estas grandes corporaciones que tratan de maximizar la plusvalía, es decir, son corporaciones capitalistas para ganar dinero, estén ahora controlando el flujo de información. Pero muchas de estas instituciones, tradicionalmente, como tú has nombrado, históricas y de mucha trayectoria periodística, antes servían intereses ideológicos. ¿Por qué el interés ideológico es de más valor o ofrece más garantía a la hora de ofrecer la información que el interés comercial? Es decir, para mí, lo que ha habido una sustitución de intereses basado, ¿sí?, en cómo se está llevando el mundo, donde ahora, uh-huh, la ideología no pesa tanto y el dinero pesa más.
Lo que sucede...
¿Sí me explico?
Sí, claro. Lo que sucede históricamente en cuanto, digamos, a la balanza de la libertad lealtad a la balanza de la justicia y de la verdad. Se nos ha enseñado, en el mundo occidental por lo menos, uh-huh. que existen tres niveles de poder, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se habla también del cuarto poder. El cuarto poder ha sido la prensa libre. Y esa prensa libre ha sido la prensa donde históricamente, por ejemplo, en los Estados Unidos fue cuando el Washington Post descubrió las artimañas de Richard Nixon y el lado republicano de estar grabando el escándalo de Watergate. Entonces, la prensa, cuando tiene un jefe que quiere obtener utilidades, de cierta manera tiene esa tensión y deja de ser libre porque tiene la presión de tener utilidades para su jefe, para su dueño.
Pero mi punto es que la prensa siempre ha tenido jefes y a veces han sido jefes ideológicos. Ajá. Es decir,
tienen una personalidad.
Exactamente.
Los medios de comunicación llegan a tener personalidad.
Y ese es mi punto. Si estamos sustituyendo lealtades, es decir, antes era una lealtad ideológica, como eran muchas lealtades a nivel político de los ciudadanos. Y ahora es todo, parece que todo está controlado por el dinero, pero ese dinero nos crea más sospechas que la ideología.
Que no significa más o menos objetivo en un
objetivo,
momento.
Objetivo, exactamente. A eso voy.
Yo echo de menos la idea, vamos a llamarle idealista del periodismo, que comienza modernamente con el Times de Londres, cuando querían saber de un misionero perdido y tiene que cubrir media selva. Y en esa época estamos hablando de que lo que más había, cuando más, era el telégrafo, ¿no? Y algo así. Y entonces, cuando finalmente, después de meses, el hombre llega y le hace la pregunta clásica cuando encuentra al misionero ahí perdido y le dice: ¿es usted Mr. Livingston? Esa es la pregunta clásica.
Supongo que usted.
Esa es la pregunta clásica de la flema británica y del periodismo idealista. Mm. La pregunta es, ¿se puede perder esto ahora con estos conglomerados económicos? Que aparte de no tener ya periodistas de investigación, están resumiéndolo todo a cuestiones que puedan caber en la digitalización de los sistemas, ¿no? Ya no admiten demasiado texto.
Hemos conversado en otras ocasiones de la sospecha de los llamados millennials o la generación del milenio acerca de las instituciones políticas, religiosas y también un poquito acerca de los medios establecidos de comunicación y el resurgimiento en otras conversaciones de estos movimientos de periodismo ciudadano. ¿Es la alternativa a estos grandes conglomerados el hecho de que ahora gente como nosotros, entre amigos, nos reunimos, observamos la realidad, la valoramos en nuestros propios términos y la comunicamos en los términos que es relevante para nosotros, sin esas lealtades?
Yo creo que es una de las alternativas, no creo que sea la única alternativa. El periodismo hecho por individuos de la calle, ¿no? Que donde toman con su teléfono lo que está sucediendo, es algo que ha resultado muy efectivo precisamente para clarificar ciertas situaciones donde la injusticia era lo que prevalecía. Creo que es una alternativa, no creo que es la única. Otras alternativas pueden ser cuando responsablemente los dueños de estos medios de comunicación de los que hemos hablado pueden dejar a sus equipos editoriales o a sus equipos de periodismo investigativo tener esa libertad de independencia como lo sucedió con el Boston Globe, con el grupo que tenían ellos de periodismo investigativo que se llamaba Spotlight. Y ellos fueron quienes históricamente, después se hizo película llamada precisamente Spotlight, el descubrimiento de la red de pedofilia que había dentro de las jerarquías de la Iglesia Católica en el área de Boston. Si eso se sigue permitiendo por un periodismo responsable e independiente dentro de los conglomerados, creo que es una alternativa válida.
Y creo que es precisamente en la variedad de fuentes donde uno puede encontrar quizá un poquito más, una visión más clara, más amplia de lo que en realidad puede estar ocurriendo, ¿no?
Guillermo, ¿vas a dejar entonces de leer el Washington Post o
no,
nunca lo leíste?
No, yo lo sigo leyendo todos los días.
Tengo
una digamos una política o una rutina de leer los principales periódicos, tanto de Europa como de Estados Unidos, Latinoamérica, todos los días o casi todos los días, porque es la única manera de filtrar la misma noticia viniendo de distintas fuentes, ¿no? Es la única manera, hoy día.
Pero fíjate que yo me abrazo esa sospecha tuya, pero independientemente de que esté el medio de comunicación asociado a un gran conglomerado de comunicación con intereses industriales, porque realmente necesitamos ejercitar el criterio, entender de dónde nos viene la fuente, en qué tono nos viene. nos viene en la noticia, cuál es la fuente y la intención quizás de divulgar esa noticia. Así que esta sospecha no debería ser exclusiva para los grandes conglomerados de medios de comunicación, pero para cómo tratamos las noticias en general, ¿no?
Bueno, la noticia en realidad y la buena noticia nos viene de mucho antes, cuando la humanidad descubre asombrada de que hay un interés divino en el ser humano y se mata al mensajero. Es decir, desde ahí comienza ya una especie como de traición a la libertad de prensa, ¿no? Pero que nos viene muy de cerca porque realmente sucede así. Es la buena noticia para la humanidad, pero los hombres no supieron abrazarla, ¿no?
Y es esa buena noticia la que nos da la libertad de acercarnos a la realidad de un mundo en crisis y al mismo tiempo con optimismo de que Dios ha intervenido en ella.
Me encanta la manera positiva en la que ustedes terminan nuestras conversaciones. La esperanza nunca muere y yo creo que me siento menos deprimido ahora ante todas estas noticias.
Bueno, después de la entrevista pues nos pone 150 dólares.
Pues no pretendíamos,
a mí 200, bueno,
no,
a mí 200.
No pretendemos que esta conversación entre amigos sea una sesión terapéutica. Si lo fuera, sería una sesión de grupo y tú también tendrías que confesar tus
qué familiarizado estás con las dinámicas de limitaciones.
Tengo mi independencia en cuanto a la fuente.
Bueno, queremos animarte a que converses con nosotros en el día de hoy acerca de estos temas. Puedes ponerte en contacto con nosotros visitando nuestra página de internet ministerioreforma.com o también siguiéndonos en Twitter, y ahí puedes interactuar con nosotros en Twitter. Somos tus temas de hoy. Y nuestra gratitud en el día de hoy al equipo de producción en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y también en la ciudad de Chicago, y a nombre de Elsa Mazón, Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez, tu servidor Jesús García, muy agradecido porque nos hayas acompañado entre amigos, confiando en verte en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.